7 organizaciones fundan en La Habana la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos.
Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno cubano que respete la libertad de movimiento y levante las restricciones a los regulados.
Arrestan a 3 adolescentes tras ingresar en propiedades de Donald Trump en la Florida con un AK-47 en una mochila.
Estados Unidos presentará resolución ante la ONU para pedir extensión del embargo de armas contra Irán.
Sacan a la luz más detalles de la trama de lavado de dinero del régimen en disputa de Nicolás Maduro.
Crece el apoyo internacional al Líbano tras explosiones que sacudieron Beirut.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos a la información, ya estamos aquí en Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta Radio Martí de 6 a 8 de la mañana. Les habla Rafael Martínez Sexto, me acompaña en la información mi colega Joan Andrés Domínguez. También tenemos en el control de audio a Teudy Giró, en la producción a Exilda Arjona y la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Ha surgido en La Habana la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos. Es una plataforma que engloba a 7 organizaciones opositoras que tienen el fin de impulsar el conocimiento de sus derechos entre la población. Yolanda Huerga se contactó, quiero decir, con Fernando Palacios, quien integra esta plataforma.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos nació este 5 de agosto para impulsar el conocimiento de los derechos humanos en la ciudadanía.
Promocionar y defender la Carta Internacional de Derechos Humanos de la que Cuba es signatario y el título 5, Derechos, Deberes y Garantías, con sus 40 artículos recogidos en la actual Constitución cubana. Educar a la ciudadanía en temas sobre violaciones de derechos humanos, de las leyes y de la Constitución, prestándole especial atención a los temas de género, raciales y de minorías. Elaborar informes sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales dirigidos a organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Enumeró los objetivos básicos Fernando Palacios, su coordinador general.
Asesorar a la ciudadanía en la gestión de reclamos y denuncias sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales. Manifestar solidaridad donde quiera que ocurran en el mundo violaciones de derechos humanos. Posicionar en el debate público, tanto a nivel nacional como internacional, tema del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en Cuba. Y impulsar campañas, intercambiar información, empoderar mediante talleres y encuentros formativos a la ciudadanía y actores de la sociedad civil.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos, formada hasta el momento por 7 organizaciones, convoca a otros grupos o actores independientes a participar de esta iniciativa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, el rapero Michael Castillo, conocido como Los Sorbo, y el activista Esteban Rodríguez están en libertad desde ayer en La Habana.
Así lo anunció el propio Los Sorbo, lo dijo en Twitter, tras haber pasado varias horas en la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón en La Habana.
Los dos fueron detenidos en incidentes separados el 3 y 4 de agosto.
Mientras, la funcionaria de la organización Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuende, hacía un llamado a las autoridades cubanas para que levanten la restricción de viaje y respeten la libertad de movimiento del periodista independiente Joe Suárez y también, por supuesto, de todos los regulados. Los regulados son los que el régimen impide la salida al exterior. Carmen María Rodríguez informa.
La organización de defensa religiosa Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, le ha hecho un llamado a las autoridades de Cuba para que le levanten la restricción de viaje al periodista independiente cubano Joel Suárez. Esta prohibición le ha impedido a Joel Suárez la libertad de movimiento en los últimos 6 meses. Kiri Cancuente enfatizó la labor del periodista independiente.
The journalist has worked with non-state media outlets in Cuba since 2014. 2018 and has written extensively about human rights, including issues related to freedom of religion or belief on the island. As a result, he and his family have been harassed by the authorities.
El señor Suárez, de 30 años de edad, ha trabajado con los medios de comunicación no oficiales desde el 2014 y ha escrito extensamente sobre temas de derechos humanos y de libertad religiosa. Como resultado de su labor, Joel Suárez y su familia han sido hostigados de manera regular por las autoridades cubanas. Kiri Cancuente, como vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, añadió.
CSW is calling on the Cuban authorities to lift the ban immediately and without condition, and to halt the practice of restricting the freedom of movement of those who work on human rights and religious freedom issues.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a las autoridades cubanas para que le levante esta prohibición de viaje a Joel Suárez de manera inmediata y para que el gobierno cese de restringir el movimiento de aquellos que laboran en temas de derechos humanos y de libertad religiosa. Solidaridad Cristiana Mundial también le hace un llamado a la comunidad internacional para que aborde el tema de las restricciones a los regulados cada vez que tenga contacto con el gobierno de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Mientras tanto, las autoridades cubanas han reforzado las medidas de aislamiento ante el temor de una propagación mayor del coronavirus que poco a poco avanza en varias regiones del país.
Son estrictas medidas de contención que fueron anunciadas el martes, como el establecimiento de una cuarentena obligatoria en La Habana para los viajeros de otras provincias que arriben a la isla en vuelos humanitarios.
En los últimos días se han reportado numerosos casos de personas que al retornar de otros países, especialmente de Venezuela, son portadoras del virus.
Y como fiel reflejo de lo que está ocurriendo en Cuba con el coronavirus, también se ve sumamente afectado el traslado de pasajeros intermunicipal e interprovincial. Fue restablecido, pero empeora día tras día. Así se lo dijeron varios cubanos a Tomás Cardoso.
El Ministerio de Transporte en Cuba informó que el servicio público de traslado de pasajeros tras la pandemia tendría los niveles de satisfacción similares a los que presentaba antes del COVID-19. Residentes en varias provincias del territorio nacional entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación del transporte actualmente. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, es casi nulo el acceso al transporte, explica el campesino Esteban Ajete Abascal.
El interprovincial nunca se restableció, hace aproximadamente 4 meses que no contamos con esta transportación. Aquí lo único que tenemos es una camioneta particular que está autorizada para viajar desde San Diego de los Baños hasta Pinar del Río.
Jorge Bello, comunicador en Guira de Melena, provincia de Artemisa, destaca que no hay ómnibus hacia La Habana.
Es un destino nada más, una tirada corta de apenas 10 kilómetros intermunicipal de Guira a San Antonio, es decir, de que el transporte público estatal no está cumpliendo ningún tipo de función.
Desde Cárdenas Matanzas, Divaldo Barcárcel González reporta que los privados son quienes dan el servicio y estos han aumentado el valor del pasaje.
Aquí lo único que pasa es que un botero y mayormente cobrando el doble de lo que cobraban antes.
La activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes en Guarolguín afirma que allí el transporte estatal no existe.
Aquí los que resuelven el problema son los carros particulares, porque aquí estatal, ¿qué hay?
Henry Cuoto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Guantánamo, nos dice que las personas duermen en las terminales.
Para ir a Maracó hay que tener más de 100 pesos. A Santiago de Cuba el pasaje está en 60, moneda nacional. Las terminales en Cuba están llenas de gente durmiendo. Llevan 4, 5, 6, 7 días haciendo una cola para ver si llega la famosa lista de espera para salir a la provincia donde vaya.
Y desde Baracoa, Emilio Almaguer concluye que el parque de ómnibus estatales está muy deteriorado por la falta de mantenimiento.
Si queremos salir por una rapidez, por un problema de enfermedad, por lo que sea, hacer una gestión fuera del municipio se nos hace la vida muy difícil a los baracuesos porque no contamos con un transporte que se mantenga.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. La policía aquí en la Florida ha dicho que 3 adolescentes fueron arrestados después de que entraron en el complejo Mar-a-Lago del presidente Donald Trump con un AK-47 en una mochila.
El portavoz de la policía de Palm Beach, Michael Agronit, dijo que los tres muchachos de 15 años saltaron un muro en Mar-a-Lago mientras huían de la policía el viernes pasado.
El portavoz policial señaló que no trataron de entrar en ningún edificio, simplemente saltaron sobre una pared y trataron de esconderse.
Trump no estaba en el complejo cuando tuvo lugar el incidente. Los adolescentes, que no fueron identificados, están recluidos en un centro de menores.
Y hablando del presidente Trump, ha defendido en las últimas horas su sugerencia de presentar un discurso desde la Casa Blanca en aceptación de la nominación presidencial del Partido Republicano.
Mientras tanto, legisladores y analistas de ética manifestaban su oposición, considerando como inapropiado y posiblemente ilegal que un sitio público y políticamente neutral fuese usado como sitio de presentación de un discurso político.
Trump contestó que la prohibición establecida en el decreto Hatch de que dirigentes comercien en bienes públicos para lograr ventajas políticas no es aplicable en su caso.
El mandatario agregó que si él, el presidente, usara la Casa Blanca, se ahorraría al gobierno tremendas cantidades de dinero con todo lo relacionado con medidas de seguridad y costos de viaje.
Entre tanto, el contrincante de Trump, el ex vicepresidente Joe Biden, no va a viajar al estado de Wisconsin para aceptar la nominación presidencial demócrata durante la convención nacional de su partido, debido a preocupaciones sobre el coronavirus.
La decisión de suspender la participación de Biden y de otras personalidades en la ciudad de Milwaukee, donde los demócratas planeaban celebrar una convención presidencial de varios días, hará que el evento, programado para el 17 al 20 de agosto, sea casi por completo en modo virtual. Biden aceptará la nominación y dará un discurso desde su estado de Delaware, indicó el Partido Demócrata.
Y en materia de política exterior estadounidense, se ha conocido que el secretario de Estado Mike Pompeo va a presentar una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU la próxima semana, en la cual pedirá una extensión del embargo de armas contra Irán. Pompeo dijo que Washington quiere ver las aplicaciones chinas no confiables eliminadas de las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos. Michelle Sagué amplía.
En declaraciones a la prensa este miércoles, Pompeo dijo que de una forma u otra la administración Trump se aseguraría de que se prorrogará el embargo de armas de la ONU contra Irán y dijo que confiaba en que el esfuerzo tendría éxito. Él dice que la semana próxima Estados Unidos presentará una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para extender el embargo de armas contra Irán. Dice que la misión del Consejo de Seguridad es mantener la paz y seguridad internacional. Sería una burla del Consejo a dicha misión si permite que el principal Estado patrocinador del terrorismo compre y venda armas libremente. Pompeo dijo además que Washington había avanzado recientemente con Moscú en el control de armas nucleares y sostuvo que espera que Beijing decida unirse a las discusiones. Dijo que en los últimos meses han estado trabajando diligentemente para lograr que las tres naciones que tienen la mayor capacidad nuclear, Estados Unidos, Rusia y China, tengan un diálogo estratégico sobre cómo avanzar juntos para disminuir el riesgo para el mundo. También expresó que Estados Unidos quiere ver las aplicaciones chinas no confiables eliminadas de las tiendas de aplicaciones estadounidenses.
President Trump has mentioned impending action on TikTok.
Él dice que el presidente Trump ha mencionado futuras medidas contra TikTok y por buena razón. Dice que compañías basadas en China, aplicaciones como TikTok, WeChat y otras, son amenazas significativas para los datos personales de los ciudadanos estadounidenses, además de herramientas de censura de contenido del Partido Comunista Chino. Al revelar lo que llamó una expansión de los esfuerzos de Estados Unidos para establecer lo que llamó una red limpia, Pompeo dijo que Washington trabajaría para bloquear varias aplicaciones chinas, así como a las compañías de telecomunicaciones chinas, para que no accedan a la información confidencial de ciudadanos y empresas estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Se debilita un centro de bajas presiones en las Bermudas. Con este detalle y otros relacionados con el pronóstico del tiempo para Cuba, tenemos ya a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, también con Joan, Exilda, Teudy y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, efectivamente, aún prevalece el centro de bajas presiones de 1017 milibares al oeste, suroeste y cerca de las Bermudas. Sin embargo, este sistema se muestra pobremente organizado con una muy ligera actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se han estado moviendo al suroeste, pero sin posibilidades de desarrollo gracias a una fuerte inyección de aire seco y a los vientos cortantes en la altura. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur de la región occidental. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Venezuela, Colombia y Nicaragua son nuestros próximos objetivos informativos. Venezuela, la compra de oro con dinero producto de la corrupción de Venezuela evidencia, según dicen algunos desde Caracas, la trama del lavado de dinero del régimen de Nicolás Maduro. Desde la capital de Venezuela tenemos detalles con Aymara Lorenzo.
Radio Martí conversó con Carlos Tablante, excomisionado antidrogas de Venezuela, quien desde 2013 viene denunciando la trama de corrupción con operaciones que han permitido el blanqueo de capitales, como la revelada por la agencia de noticias Associated Press, que señala una operación de compra en 2014 de 250 lingotes de oro valorados en más de 9 millones y medio de dólares por parte de Claudia Díaz, ex tesorera y ex enfermera de Chávez, quien lo acompañó hasta su muerte.
Ella conjuntamente con Norca Luque ocultaron esta cantidad de 250 barras de oro. Se compraron oro, es decir, los que se robaron la plata de Venezuela compraron después oro, compraron bonos de la deuda pública venezolana para tratar de lavar el dinero que se robaron, blanquearlo, legitimarlo y al mismo tiempo guardarlo en una situación.
El régimen de Maduro solicitó a España la extradición de Díaz y su esposo Adrián Velázquez, que la audiencia española negó en febrero de 2019. Según Tablante, la trama de corrupción llega hasta el círculo cercano de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Cuando llegó Maduro, también continuó la señora Claudia Díaz y le entregó a Carlos Germán Pica Flores, que es el sobrino de Cilia Flores, que continuó con el mismo modus operandi. Con esa plata compraron medios de comunicación, compraron la cadena Capiles, compraron Globovisión.
La persecución judicial contra la ex enfermera de Chávez deja al descubierto los conflictos internos en el régimen madurista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí. Sí.
Y el juicio contra los ejecutivos de Citgo, presos en Venezuela desde hace más de 2 años, comienza hoy jueves 6 de agosto.
Jesús Loreto, abogado de la defensa, explicó a La Voz de América que obtuvieron la información luego de acudir directamente a la sede del tribunal.
Según explicó Loreto, en la apertura el fiscal expone su caso y hace un relato de los hechos, mientras que la defensa expone su argumento y una vez abierto el debate se presentan las pruebas.
Los ex ejecutivos de Citgo, la filial aquí en Estados Unidos de la petrolera estatal venezolana PDVSA, están acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir.
Semanas atrás, el ex diplomático y gobernador estadounidense Bill Richardson viajó a Caracas para interceder por los acusados. Tras marcharse del país, se anunció la liberación de estadounidenses detenidos en la nación sudamericana.
En Colombia, el ex mandatario Álvaro Uribe ha dado positivo por COVID-19. Horas después de que la Corte Suprema de Justicia de ese país ordenara su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y compra de testigos, según confirmaron fuentes de su partido, el Centro Democrático.
Una misión médica le realizó la prueba al exmandatario, quien se encuentra en la finca El Ubérrimo, situado en el caribeño departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el gobierno para combatir el COVID-19 y donde presumiblemente permanecerá en detención domiciliaria.
Por su parte, la cadena local Blue Radio dijo que dialogó por varios minutos con Uribe y señaló que el senador recibió los resultados de la prueba de coronavirus el martes y que se encuentra aislado desde hace 3 días que fue cuando presentó los síntomas.
Añadió que su esposa, Lina Moreno, fue aislada y fue trasladada a otra propiedad en el departamento de Antioquia por su seguridad y salud. La misma fuente señaló que sus hijos, Tomás y Jerónimo, también dieron positivo al virus.
Por supuesto, la orden de que sea detenido el exmandatario colombiano Álvaro Uribe ha generado toda clase de reacciones. Las manifestaciones en las calles a favor o en contra de este hecho y las diferentes reacciones de las bancadas políticas demuestran la polarización política que en los últimos 10 años ha caracterizado a Colombia. Y hay polémica también en Nicaragua. Se arrecian las tensiones entre el gobierno sandinista y la Iglesia Católica luego de la reciente destrucción de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. En ese contexto, un paramilitar afín al gobierno dice que Estados Unidos y la Iglesia están confabulados para derrocar al régimen de Ortega. Desde Managua, un reporte.
Después de varios resultados del proceso investigativo que hizo la policía al servicio de Daniel Ortega en el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, la Iglesia Católica, en la persona del cardenal José Leopoldo Brenes, decidió dejar en opinión pública y los feligreses católicos puedan analizar lo que realmente sucedió.
Todos nosotros sabemos en la situación que estamos, ¿verdad? De la pandemia. En este momento no se pueden trasladar hacia Managua técnicos profesionales. Me han estado llamando de varios países hermanos. Sin embargo, nosotros, pues, en primer lugar, vamos a clausurar a partir de hoy la capilla. Nosotros queremos dejar, pues, a los resultados tanto de esta investigación que se da como la postura que nosotros tenemos a la opinión pública y también a nuestros fieles, ¿verdad?
Minutos después de estas declaraciones, un paramilitar conocido como el Gato Sandinista y que responde al nombre de Nelson González Marenco acusó directamente al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, señor Kelly Sullivan, y a los obispos de la Conferencia Episcopal de estar confabulados para dar un golpe de Estado al régimen de Daniel Ortega.
Ojo con el embajador Yankee, está clarito que él, el que está organizando este nuevo intento para derrocar al gobierno sandinista. Y se ha creado un pacto, lo voy a decir con nombre y apellido, porque ya no lo tenemos por qué seguir dudando, entre la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los que están acuerpando este pacto? Leopoldo Brenes, Abelardo Mata, Jorge Solórzano y el arzobispo, nada más y nada menos que Rolando Álvarez. Pacto firmado con sangre.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
6:23. El gobierno del Líbano ha declarado un estado de emergencia de 2 semanas en Beirut por la explosión que ha dejado al menos 135 muertos y más de 5.000 heridos. Ahora bien, investigadores que analizan la explosión que arrasó la capital libanesa se han concentrado en la posible negligencia en el almacenamiento de toneladas de un fertilizante altamente explosivo en bodegas del puerto, mientras que el gobierno ha ordenado el arresto domiciliario de varios funcionarios del lugar. Y mientras, llueve el apoyo internacional. France Press amplía.
Varios países enviaron ayuda humanitaria el miércoles y expresaron su solidaridad con el país de Medio Oriente luego de las explosiones provocadas por toneladas de nitrato de amonio almacenadas. Francia envió 2 aviones militares en los que viajaban un destacamento de seguridad civil y varias toneladas de material sanitario. Este destacamento, constituido por 55 efectivos, tiene varias capacidades. Es un destacamento polivalente que puede hacer, para empezar, la búsqueda de víctimas enterradas bajo los escombros, que también puede hacer la identificación de materiales químicos para verificar si es posible trabajar en un medio contaminado. Países del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también ofrecieron su pésame a las víctimas. Qatar envió un avión con material para instalar un hospital de campaña. Irán también ofreció ayuda médica e iluminó la Torre Asadi en Teherán con la bandera de Líbano. Asimismo, Israel envió un mensaje de solidaridad y pidió superar el conflicto al proponer una ayuda humanitaria y médica para Líbano, vecino con el que se encuentra técnicamente en estado de guerra. Países como Turquía, Holanda, Italia y Jordania también prometieron enviar ayuda humanitaria a Beirut. En tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania manifestaron su disposición de apoyar al pueblo libanés. El Papa Francisco pidió rezar por las víctimas y la ONU propuso un apoyo activo.
Hiroshima, Marca hoy jueves el 75 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por los Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, constituyendo el primer ataque nuclear en la historia.
La bomba destruyó la ciudad y mató a 140.000 personas, la mayoría civiles. Estados Unidos lanzó 3 días después una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, la cual mató a otras 70.000 personas.
Japón se rindió el 15 de agosto, medida que pusiera fin a la sangrienta Segunda Guerra Mundial, así como al casi medio siglo de agresiones del Japón en Asia.
Hoy, tanto sobrevivientes como familias y amigos marcaron el aniversario del evento a las 8 y 15 de la mañana con un sonido de campana seguido por un minuto de silencio.
El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, instó a los dirigentes mundiales a buscar un desarme nuclear con mayor diligencia.
Los Marlins de Miami barren la serie frente a los Orioles de Baltimore. Fueron cerrados encuentros. Así nos dice Demio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Marlins de Miami, que tiene su nómina a más de 20 personas entre jugadores y entrenadores con el coronavirus, logró barrer la serie 3 partidos contra los Orioles de Baltimore en la continuación de la MLB. Ayer, precisamente, el Baltimore perdió su primer partido en 7 entradas, 1-0, tremendo encuentro. Victoria de los Marlins, lo ganó Vincent y lo perdió Alec Cobb, en tanto Brandon salvó el partido. Y bueno, al segundo turno, también ganó el equipo de Miami, cerrado encuentro, 2-1, con victoria para Brian Moran y lo salvó Stephen Tarpel. Así que los Marlins están en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional con récord de 5 victorias y 1 fracaso. En cuanto a los partidos entre Filadelfia y los Yankees, ambos dividieron honores. A primera hora ganó Filadelfia 11-7. Héctor Neris salvó el partido. En tanto, a segundo turno, Filadelfia perdió cerrado encuentro ante los Yankees 3-1. Otavino lo ganó y Britton lo salvó. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Mets le ganó 3-1 a los Nacionales de Washington, Boston 3-0 a Tampa, Minnesota 5-2 al Pittsburgh, Toronto 2-1 a Atlanta, Cleveland 2-0 al Cincinnati, los Cachorros 6-1 a los Reales, los Medias Blancas perdió cerrado partido 1-0 ante el Milwaukee, los 4 cubanos, al menos 3 de ellos conectaron sencillos. Y bueno, el San Francisco 4-3 al Colorado, Arizona 14-7 al Houston, y aquí el cubano Yuriel Gurriel conectó su segundo ron. Oakland 6-4 al Texas, encuentro que concluyó hoy jueves en horas de la madrugada. Los Dodgers 7-6 a San Diego y Seattle 7-6 a Los Angelinos de California, con victoria para el México americano Marco González y derrota para el colombiano Julio Teherán. En la tabla de posiciones, bueno, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Oakland, y en la Nacional, los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Por último, en la NBA, señores, anoche el equipo de los Lakers, primer lugar en el oeste, perdió ante Oklahoma City 105-96. También triunfaron Utah, Filadelfia, Denver, así como Toronto y Boston. Hoy el Miami Heat estará jugando a las 4:00 p.m. contra el Milwaukee de los cubanoamericanos Brut y Robin López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335. Y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Ocurrió en Placetas, Villa Clara, la noche del 4 de agosto. Con gritos de "el pueblo tiene hambre y abajo la dictadura", miembros de la Academia Julio Machado y vecinos de esa localidad villaclareña realizaron un toque de cazuelas. Activistas de la mencionada academia fueron arrestados durante el toque de cazuela y liberados a las pocas horas. Tendremos detalles en breve aquí en Radio Martí Noticias. Les habla Rafael Martínez Sexto junto a Joan Andrés Domínguez en la presentación de las noticias. Exilda Arjón en la producción, Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Raúl Castro ha ofrecido que el ejército esté en las calles controlando a la población y evitando que coleros y revendedores intervengan precisamente en las diferentes tiendas habilitadas por el régimen. No solo en las tiendas donde se puede comprar en dólar, sino en las otras, las TRD. El malestar en Cuba es evidente por las medidas que el régimen ha impuesto contra coleros y revendedores, a quienes el régimen responsabiliza del desabastecimiento en la isla. La televisión oficial se ha dado a la tarea de presentar reportajes donde la población se muestra indignada con estos coleros y revendedores. Pero la televisión no recoge opiniones de los que dicen que los coleros y revendedores son necesarios y además inevitables debido a que el régimen, el Estado, no tiene precisamente surtidas las tiendas. José Luis Ramos informa.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de pésima telenovela el anuncio de la creación en Cuba de un destacamento de 22.821 personas para perseguir a los coleros y revendedores.
Lo primero que me salta a la vista, creo que es lo mismo que pensaría cualquier cubano cuando se le dice que se va a destinar a más de 22.000 personas a este tipo de tareas de control, represión y vigilancia. Señoras y señores, si esas 22.000 pares de manos fueran a parar a la agricultura, a los lugares productivos, ¿cuánto tendríamos para llenar esos mercados?
Mientras se siga destinando la fuerza productiva y trabajadora a la coacción, a la represión, a la vigilancia, las lechugas, calabazas, malangas, papas y pollo nunca llegarán al plato del cubano, destacó Sánchez en su podcast.
Siguen apelando a los mismos mecanismos en lugar de enfrentar la causa de todo este mal que estamos viviendo.
Según Miguel Díaz-Canel, no van a actuar contra el que ayuda a otro en una cola o una familia, sino contra el colero que forma parte de la cadena de acaparadores y revendedores. Miriam Leiva, periodista y analista de temas económicos, calificó como bastante difícil y complicada la situación.
Yo no sé, creo que la única forma que se puede resolver es cuando haya mercancía, cuando haya producto. Mientras que no lo haya, pues van a seguir existiendo colas y los revendedores que se han especializado a través de 62 años de colas y de formas de darle la vuelta a ver cómo va de la justicia, pues lamentablemente esto seguirá ocurriendo.
Pero ojo, que todo esto se está aprovechando para crear un clima de vigilancia sobre la ciudadanía que ya ha llegado a extremos. Se está hablando, incluso Miguel Díaz-Canel retomó una frase de los peores momentos de la vida en este país en el último medio siglo, dice que la calle en Cuba es para los revolucionarios.
Difícil reto combatir colas y revendedores en medio de la compleja situación económica que vive el país, afirmó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, Solidaridad Cristiana Mundial reclama a las autoridades cubanas a que suspendan la prohibición de viaje al exterior que pesa sobre el periodista independiente y escritor Joe Suárez. Desde La Habana, Suárez opinó sobre estas acciones contra él y otros opositores al régimen castrista.
Hoy cumplo 6 meses, medio año de estar encerrado en Cuba.
país se ha convertido en una cárcel gigante y sus fronteras, los barrotes. Pero no soy el único, hay unos 250 hombres y mujeres por todo el país que por motivos políticos el régimen no les permite tomar un avión para pasar sus fronteras. Es muy variada la lista, hay periodistas, artistas, hay líderes religiosos. Me siento, por supuesto, vejado mi derecho a la libre circulación, al libre movimiento. A la misma vez de que me siento muy honrado de estar junto con personas que luchan por los derechos humanos y por la democracia de Cuba en esa lista. Esto, por supuesto, ha significado una limitación para proyectos personales, profesionales también, pero estoy confiando en Dios de que va a terminar las irregularidades que se cometen por parte del régimen, como por ejemplo el caso de las regulaciones, deben terminar en algún momento.
Joe Suárez llegó a decir que hay unos 250 hombres y mujeres por toda Cuba que por motivos políticos el régimen no les permite tomar un avión para salir al extranjero, incluso para participar en eventos que tienen lugar en diferentes países. Claro, son eventos sobre democracia y derechos humanos. Solidaridad Cristiana Mundial se hacía eco de esta petición al régimen cubano para que levante las restricciones a los que impiden salir al exterior, como el caso de Joe Suárez. En otras ocasiones, Solidaridad Cristiana Mundial ha resaltado las dificultades que hay en Cuba en cuanto a libertad religiosa. Y ya que hablo del tema, el administrador interino de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, John Barsa, dijo que este tema de la libertad religiosa es para él algo personal después de que su familia tuviera que abandonar Cuba. Michelle Sagué se adentra en la noticia.
En una conferencia de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el administrador interino de USAID, John Barsa, dijo que el tema es importante para él por sus experiencias.
So my family...
Él dice que su familia por parte de madre huyó de Cuba al principio de la Revolución Cubana, una familia católica. Después de la Revolución, Castro la hizo una nación secular y eliminó la religión. Dice que no es que su familia huyera solo por el aspecto religioso, pero fue parte. Dice que él nació en Estados Unidos, pero que tiene conocimiento directo de un Estado comunista tratando de borrar la religión, tratando de decir que el único Dios es el Partido Comunista. Dice que Estados Unidos no va a dejar de llamar la persecución religiosa por su nombre y que el tema es personal para él. En ese contexto dijo que cuando ve lo que hace China, que según dijo solo permite un Dios y es el Partido Comunista Chino, ve que la historia no necesariamente se repite, pero sí rima. Asimismo señaló que Estados Unidos está expandiendo su red para alertar al mundo de la persecución religiosa en China, presionando al gobierno de Beijing a abandonar sus prácticas de trabajo forzado y que deje de oprimir a los ciudadanos. Dijo que para ello el presidente Trump firmó la Ley de Política de Derechos Humanos para los Uigures, que permite a Estados Unidos tomar medidas decisivas contra el gobierno chino en respuesta a su trato cruel de las minorías. Para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y como habíamos anunciado, el Directorio Democrático Cubano emitió un comunicado en el que se solidariza con los miembros de la resistencia y sus vecinos que se lanzaron a la calle en un toque de cazuelas en la ciudad de Placetas, Villa Clara, en protesta por los abusos del gobierno de La Habana. Desde el sur de la Florida, Orlando Gutiérrez, secretario general de la entidad, con los detalles.
Se dio una sonada protesta, un cacerolazo en la ciudad de Placeta, convocado, organizado por los cubanos dentro de la isla de la resistencia, en protesta por las terribles condiciones económicas y sociales que está sufriendo el pueblo cubano. El cacerolazo se extendió por varias cuadras y la seguridad del Estado intentó arremeter contra la Academia Julio Machado para castigar a activistas de la Academia que ellos consideran son los instigadores de este tipo de protestas, cuando en realidad nace espontáneamente del pueblo. Se captó en video la agresión contra la Academia Julio Machado y la valía defensa que hicieron los activistas contra los oficiales de la seguridad del Estado, la mal llamada seguridad del Estado, y otros elementos del Partido Comunista que intentaron mitar y acallar la protesta sin éxito alguno para ellos.
Ariana López Roque y otros integrantes de la Academia Julio Machado fueron los que participaron en este toque de cazuelas. Arrestados en la noche del martes, fueron liberados en la mañana del miércoles. La propia Ariana López habló con Radio Martí.
Anoche arrestaron a mi suegra Gladys Paseiros Martínez, que tiene 67 años de edad, la esposaron. Arrestaron el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, arrestaron a Jani Corrales del Río, miembro de la academia, y me arrestaron a mí. Todos estos arrestos con suma violencia. Fuimos llevados para instrucción en Santa Clara y en horas de la madrugada, la policía política combinado con las fuerzas de las tropas especiales efectuaron asaltos simultáneos, no solo en la sede de la Academia Julio Machado, también simultáneamente asaltaron la casa de la opositora Jani Corrales del Río y de el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Decir que en el momento del asalto, mis hijos menores de edad se encontraban dentro de la vivienda. Esto no les importó. Dentro de la vivienda, nosotros se lo probaron absolutamente todo. En el momento que se estaba efectuando el asalto en la casa de Jani Corrales, fue detenido Alexei Montalvo, esposo de Jani y miembro de la academia. En horas de la mañana, fuimos puestos en libertad. Didier Almagro encuentra en paradero desconocido. Fuimos puestos en libertad, pero bajo los cargos de desorden público. También Didier está acusado de este supuesto desorden público.
También los activistas Maidolis Leiva, que es la madre de las gemelas Ana Iris y Adairis Miranda Leiva, y Fidel Manuel Batista Leiva, pues califican de escalada de agresiones y hostigamiento por parte de la seguridad del Estado lo que ha venido ocurriendo contra ellos en los últimos días. Y así lo expresó desde Holguín Ana Iris Miranda.
Denuncio que sigue la escalada de agresiones y hostigamiento contra nuestra familia por parte de la seguridad del Estado. Se presentó en mi vivienda un operario de la campaña antivectorial con muy mala forma y le dijimos que volviera más tarde porque los niños dormían en la sala de la casa, porque casa está en estado de derrumbe. A las 12:30 volvió con un operario quien dice ser supervisor sin solapín y diciendo que había estado cuatro veces, cosa que es incierta, y que como nos negamos a la visita de la casa, nos va a acusar por propagación de epidemia. Esta agresión estaba preparada y dirigida por parte de la seguridad del Estado, pues cuando ellos llegaron ya había activado a los grupos de respuesta rápida, entre los cuales se encontraban Gisela Díaz Moreno y el ex convicto por asesinato Jorge Morlá, padre de la represora Isel Patricia Morlá Díaz. Responsabilizo por nuestra vida, libertad e integridad física y moral al dictador Raúl Castro, a la seguridad del Estado, al teniente coronel y jefe de enfrentamiento Alejandro de Holguín y al coronel Lázaro, jefe de la seguridad del Estado de la provincia de Holguín, y a los violentos grupos de respuesta rápida.
En Cuba han ido aumentando en los últimos días los casos de coronavirus. Ayer el MINSAP reportó 25 nuevos casos de personas contagiadas. Artemisa y La Habana siguen acaparando el mayor número de casos. Pero tiene amplia repercusión lo que ha dicho un científico que es de origen cubano que cuestiona estas cifras oficiales que da el régimen, al tiempo que registra su nombre en un libro sobre la pandemia que se ha convertido en un bestseller. Ricardo Quintana tiene información.
Eduardo López Collazo dejó su natal Jovellanos en la provincia de Matanzas hace 26 años para hacer ciencia en ultramar. Hoy es coautor del libro más vendido en su género en Amazon, Coronavirus, la última pandemia. El director científico de investigación sanitaria del Hospital La Paz en Madrid recibe con desconfianza datos que provienen de Cuba, partiendo de que el virus es resistente a las altas temperaturas y la humedad.
Es por eso que desde la ciencia y alejado de cualquier tipo de ideología, no se entienden, no se interpretan o es difícil interpretar los datos que aportan por parte del gobierno cubano sobre las infecciones que ocurren en la isla, que en algunos lugares son muy pequeñas o en otros incluso prácticamente anecdóticas, lo cual no está en concordancia con lo que ocurre en países de latitudes similares donde hay un gran impacto de la pandemia. Desde la experiencia española, lo que podemos aportar es que son importantes cuatro factores. Primero, el uso de la mascarilla. Segundo, el distanciamiento social. Tercero, el lavado frecuente de nuestras manos. Y cuarto, el aislamiento de todos aquellos casos positivos o sospechosos para que no se propague la infección de la COVID-19.
Aunó esfuerzos con el investigador valenciano José Alcamí del Instituto Carlos III para dejar conocer en este libro el alto grado de incertidumbre sobre la evolución de COVID-19 desde que apareció en noviembre último.
En estos meses hemos aprendido algunas cosas. Primero, que surgió, se generó debido a un proceso que se llama zoonosis, es decir, un salto entre especies, de una especie animal a el humano. Fundamentalmente coloniza o afecta las vías respiratorias, provocando en los casos más graves lo que conocemos como pulmonías dobles o neumonías bilaterales.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
En otras noticias, el Consulado General de España en Cuba emitió el miércoles ayer una disculpa pública después de que usuarios de Twitter criticaran el tono irónico con el que respondía a sus dudas y consultas a la persona responsable.
La legación diplomática dijo en un tuit que desea pedir, hablando más correctamente, ofrecer disculpas por cualquier inconveniente en la comunicación que pueda haberse ocasionado en los intercambios por esta vía. Y señaló que hoy más que nunca su prioridad es el servicio y la asistencia de calidad a la ciudadanía.
También medios independientes y plataformas de contenido sobre Cuba se hicieron eco de la polémica y tildaron de ofensivas e hirientes algunas de las respuestas emitidas por el perfil del consulado.
Una fuente diplomática española dijo a EFE que el funcionario responsable de lo ocurrido ha recibido una amonestación verbal por parte del embajador de España en Cuba, de acuerdo con las instrucciones emitidas por el Ministerio Español de Exteriores.
Señaló que las declaraciones que generaron la controversia han sido eliminadas del perfil del consulado en Twitter.
Y a las 6:46, una nota luctuosa. Ayer miércoles falleció aquí en el sur de la Florida Cristina Sansón, quien laboró durante 30 años en la oficina de transmisiones a Cuba. Fue fundadora de Televisión Martí. Sansón había nacido en Santiago de Cuba y cuando era niña emigró a Venezuela con su familia y posteriormente se trasladó a Estados Unidos.
Cubana exiliada, Cristina trabajó durante décadas en Televisión Martí, donde desempeñó diferentes tareas ejecutivas desde su incorporación cuando la institución comenzó sus operaciones en Washington en los años 90. Amigos y compañeros de trabajo lamentan la desaparición física de Cristina, quien durante toda su trayectoria profesional se entregó por completo a la misión de diseminar información libre y sin censura dentro de la isla. Condecorada por su entrega y su trabajo, en varias ocasiones ayudó a guiar y formar a varias generaciones de profesionales. Tras su fallecimiento, su hermana Teresa dijo que Radio y Televisión Martí eran para Cristina su segunda familia. Descansa en paz.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Buen tiempo en Cuba, también buen tiempo aquí en la Florida y en las Bahamas, y eso se debe a la existencia de altas presiones. Lázaro Domínguez amplía.
Efectivamente, Rafael, en la medida que se ha debilitado el centro de bajas presiones de las Bermudas, se ha fortalecido el amplio anticiclón del Atlántico, que se extiende con fuerza sobre todo el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas eléctricas, pero más frecuentes en la costa sur de la región occidental. Las máximas estarán esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto de cualquier extranjero que busque interferir en el proceso electoral estadounidense.
San Francisco. La red social Facebook retiró un video de la cuenta de Donald Trump donde aparecía el presidente de Estados Unidos en una entrevista con Fox News al considerar que el contenido relativo al COVID-19 era información falsa.
Bogotá. La detención domiciliaria del expresidente colombiano Álvaro Uribe, ordenada por la Corte Suprema, ha puesto sobre la mesa la idea de hacer una reforma a la justicia, alentada principalmente por el partido de gobierno que planteará con ese fin la convocatoria de una asamblea constituyente.
Europa.
Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, hizo un llamamiento a excluir la posibilidad de una guerra nuclear en un mensaje a los participantes en la ceremonia recordatoria celebrada hoy en Hiroshima en ocasión del aniversario 75 del ataque nuclear estadounidense contra esa ciudad japonesa.
Bakú. La paciencia de Azerbaiyán no es infinita. Así lo ha dicho en una entrevista con EFE el asesor del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev y jefe del Departamento de Política Internacional de la Presidencia Azerbaiyana, al comentar sobre el agravamiento de la situación en la frontera con Armenia.
Roma. Un valle en la parte italiana del Monte Blanco, en los Alpes, ha sido evacuado desde hoy y se ha prohibido transitar en la zona ante el riesgo de desprendimiento de parte de un glaciar a causa del aumento de las temperaturas.
Asia.
Sydney. El gobierno australiano anunció este jueves una inversión de más de 1.200 millones de dólares para reforzar la ciberseguridad y proteger al país de amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, la piratería informática y la pederastia.
Pekín. Las autoridades chinas liberaron a un ciudadano llamado Shan Yuhuan, un hombre que estuvo encarcelado casi 27 años por un crimen que el sistema judicial del país asiático concluyó que no había cometido, lo que convierte al ya ex convicto en una víctima de la sentencia errónea más larga registrada en China.
Hiroshima. El acto para recordar la bomba nuclear que destruyó Hiroshima hace 75 años sirvió hoy para insistir en la necesidad de que el gobierno de Japón, el único país que ha sufrido un ataque atómico, firme el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares aprobado hace 3 años en el seno de la ONU.
Oriente Medio, África.
Beirut. El gobierno libanés teme que la catástrofe desatada tras la gran explosión el martes en el puerto de Beirut y la emergencia sanitaria que provocó pueda precipitar un aumento de casos de COVID-19 en la capital.
Sudán. Al menos 10 personas han muerto y más de 3.300 viviendas se han derrumbado, parcial o totalmente, por las fuertes lluvias que azotan el país desde fines de julio y que también han provocado el derrumbe de una presa.
Jerusalén. Israel se ha dado un periodo de 2 semanas para tener controlada la expansión del coronavirus antes de tomar medidas drásticas como regresar el confinamiento o cierres totales o parciales, mientras los positivos diarios siguen superando el millar.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las dictaduras comunistas, absolutamente todas, sin una sola excepción, están formadas por una élite capitalista que la forman los esclavistas que integran los altos mandos del partido. Me refiero al Comité Central, al Buró Político y un grupo selecto de los capataces de la plantación, que son los que personalmente tienen comunicación directa con ustedes a través de los medios de información del Estado. Por ejemplo, los ministros. Toda esa camarilla conforma una sociedad pervertidamente capitalista. Ustedes lo saben. Esa gente no tienen una libreta de racionamiento, ni sus familiares hacen colas ni pasan horas correteando para conseguir una aspirina o una medicina para un hijo enfermo. Son los hijos de los jefes como Mariela Castro, que se pasa la vida en aviones y hoteles de lujo, haciéndose fotos en Instagram, devorando una langosta y vistiéndose en las tiendas exclusivas de París, o manejando carros el último año, como el nieto del comandante Guillermo García Frías, o tomando baños de sol en sus yates, porque para eso lo tienen ustedes ahí, esclavos, rompiéndose el lomo, trabajando para mantener a esos parásitos que los ven a ustedes como seres inferiores. Eso es el comunismo, el pueblo sumido en la miseria para mantener a los parásitos, dirigentes y sus familias. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Amigos, son las 6:55 minutos, casi ya 56, y tenemos detalles de la buena actuación de LeBron James en la NBA. Pero su equipo perdió, aunque se mantiene en primer lugar. Y los Marlins se encuentran en primer lugar en la División del Este. Con esto y más, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Ayer miércoles, en la continuación de la NBA, la Asociación de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, LeBron James anotó 19 cartones, pero aún así su equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante Oklahoma City 105 puntos por 86. Chris Paul llevó la voz cantante por el quinteto ganador con 21 puntos. Pese a este fracaso, el equipo de los Lakers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste con 51 victorias y 16 derrotas. Ventaja de 6 partidos sobre los Clippers. A 6.5 está Denver y Utah a 8.5. Y bueno, en los otros partidos, Utah superó a Memphis. Washington perdió contra el Philadelphia. Denver superó a San Antonio. Toronto derrotó a Orlando y Brooklyn, que perdió ante el Boston 149-115. Hoy jueves, un total de 6 partidos, y el Miami Heat estará jugando a las 4 de la tarde contra el Milwaukee en Orlando. Y bueno, por el equipo del Milwaukee militan 2 cubanos, los Gigantes de 7 pies, los Jimaguas, Brut y Robin López. Y bueno, los 343 jugadores que se sometieron a las pruebas de la COVID-19 dentro de la NBA, salieron todos negativos. Esta es una gran noticia, ¿no? Así para el béisbol, sobre todo para los jugadores de los Marlins y los Cardenales de San Luis. Precisamente ayer miércoles, el equipo de los Marlins derrotó 2 veces al Baltimore, barrió la serie 3 partidos, y ahora el equipo de Miami aparece en primer lugar en su división, el este de la Liga Nacional, con récord de 5 victorias y una derrota, ya que en su primera serie le ganó 2-1 la serie al equipo de los Phillies en la ciudad de Filadelfia. En tanto, Filadelfia dividió la serie contra los Yankees. Dividieron ayer una victoria para cada equipo. Y Toronto derrotó a Atlanta, mientras que Houston perdió su partido ante Arizona en un festival de batazos 14-7. Y aquí el cubano Yulieski Gurriel conectó un kilométrico jonrón. Por último, quiero señalar, señores, que el cubano de allá, de la parte central de Cuba, de Villa Clara, y gran prospecto a nivel profesional, se enfrentará próximamente contra un guyanés. Me refiero a David Morel, que tiene 2 victorias sin derrota y estará buscando el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Cuba jamás ha tenido en este peso a ningún campeón mundial, así que le deseamos lo mejor del mundo a David Morel en su pelea contra Lennox Allen de Guyana, pero residiendo en Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Conducido y producido por Maite Rodríguez. Sábados y domingos a las 5 de la mañana por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos insta a miembros de la ONU a que no apoyen la candidatura del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos.
Solidaridad Cristiana Mundial exige al régimen levantar la prohibición de viajar a Joe Suárez.
En Venezuela, los índices de criminalidad en poblaciones fronterizas continúan aumentando en medio de las medidas de confinamiento.
Fiscales norteamericanos acusan al exjefe de Economía de Guatemala de lavado de dinero.
Nicaragua, expertos alertan sobre intención del gobierno de Daniel Ortega de producir una anunciada vacuna rusa contra el COVID-19.
Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para extender el embargo de armas sobre Irán.
Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días, sean bienvenidos a la información. Ya estamos empezando la segunda hora de Radio Martí Noticias. Estaremos ahora hasta las 8 de la mañana y a esa hora pues entrará Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Aquí en el estudio A de Radio Martí, Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto, en la presentación de las noticias y allá en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha instado a los miembros de la ONU en Washington a que no apoyen la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos.
Es indignante que el Consejo de Derechos Humanos se ofrezca a sentar a Cuba una brutal dictadura que trafica a sus propios médicos bajo el pretexto de misiones humanitarias, fue lo que dijo el máximo diplomático estadounidense.
Pompeo ha descrito la venta de servicios médicos por parte del régimen cubano como una forma de trata de personas y señaló que ningún país debe votar, o sea, debe ejercer el voto por Cuba ahí en el Consejo.
Washington se retiró del Consejo en el 2018 con la entonces embajadora Nikki Haley, llamándola una organización hipócrita y egoísta que se burla de los derechos humanos.
En Cuba, entre tanto, ha surgido una plataforma por los derechos humanos, una plataforma que agrupa unas 7 organizaciones opositoras con el fin de impulsar el conocimiento de los derechos de la población. Yolanda Huerga habló con uno de los integrantes, con Fernando Palacios.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos nació este 5 de agosto para impulsar el conocimiento de los derechos humanos en la ciudadanía.
Promocionar y defender la Carta Internacional de Derechos Humanos de la que Cuba es signatario y el título 5, Derechos, Deberes y Garantías, con sus 40 artículos recogidos en la actual Constitución cubana. Educar a la ciudadanía en temas sobre violaciones de derechos humanos, de las leyes y de la Constitución, prestándole especial atención atención a los temas de género, raciales y de minorías. Elaborar informes sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales dirigidos a organismos e instituciones nacionales e internacionales.
Enumeró los objetivos básicos Fernando Palacios, su coordinador general.
Asesorar a la ciudadanía en la gestión de reclamos y denuncias sobre violaciones de derechos humanos y constitucionales. Manifestar solidaridad donde quiera que ocurran en el mundo violaciones de derechos humanos. Posicionar en el debate público, tanto a nivel nacional como internacional, el tema del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales en Cuba. Y impulsar campañas, intercambiar información, empoderar mediante talleres y encuentros formativos a la ciudadanía y actores de la sociedad civil.
La Plataforma Cubana por los Derechos Humanos, formada hasta el momento por 7 organizaciones, convoca a otros grupos o actores independientes a participar de esta iniciativa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, la funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial, Kirikan Cuende, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que levante la restricción de viaje y respete la libertad de movimiento del periodista independiente Joe Suárez y de todos los regulados. Nos informa con detalles Carmen María Rodríguez.
La organización de defensa religiosa Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, le ha hecho un llamado a las autoridades de Cuba para que le levanten la restricción de viaje al periodista independiente cubano Joel Suárez. Esta prohibición le ha impedido a Joel Suárez la libertad de movimiento en los últimos 6 meses. Kiri Cancuente enfatizó la labor del periodista independiente.
The journalist has worked with non-state media outlets in Cuba since 2014. And has written extensively about human rights, including issues related to freedom of religion or belief on the island. As a result, he and his family have been harassed by the authorities.
El señor Suárez, de 30 años de edad, ha trabajado con los medios de comunicación no oficiales desde el 2014 y ha escrito extensamente sobre temas de derechos humanos y de libertad religiosa. Como resultado de su labor, Joel Suárez y su familia han sido hostigados de manera regular por las autoridades cubanas. Kiri Cancuente, como vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, añadió:
CSW is calling on the Cuban authorities to lift this ban immediately and without condition, and to halt the practice of restricting the freedom of movement of those who work on human rights and religious freedom issues.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a las autoridades cubanas para que le levante esta prohibición de viaje a Joel Suárez de manera inmediata y para que el gobierno cese de restringir el movimiento de aquellos que laboran en temas de derechos humanos y de libertad religiosa. Solidaridad Cristiana Mundial también le hace un llamado a la comunidad internacional para que aborde el tema de las restricciones a los regulados cada vez que tenga contacto con el gobierno de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El anuncio de la ministra presidenta del Banco Central de Cuba, Marta Wilson González, en el sentido de que se estudian emisiones de bonos de deuda pública, ha concitado la atención del economista Elías Amor Bravo, quien se refiere a este tema en una entrevista con Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
La ministra presidenta del Banco Central de Cuba, la señora Marta Wilson González, que anunció que el Banco Central estaría preparando condiciones necesarias para emitir bonos de deuda pública. ¿Y cómo funcionan? ¿Cuán efectivo puede ser esto y los problemas que tendría en el caso cubano? Adelante, profesor.
La deuda pública es un instrumento que utilizan los gobiernos que tienen déficit. Es decir, aquellos gobiernos manirrotos y despilfarradores que gastan más de lo que ingresan porque no tienen disciplina, como las empresas, como las familias, lo que hacen es luego emitir unos títulos de deuda. En Cuba se llaman bonos soberanos porque le quisieron poner ese nombre en época de Raúl Castro, pero ellos llevan ya años emitiendo deuda pública y se la colocaban toda al Banco Central. La presidenta del Banco Central, con muy buen criterio, ha dicho: se acabó esto de poner dinero del Banco Central para comprar estos bonos que no sirven para nada, y vamos a crear entonces un mercado de deuda pública. Y esto ha sido, yo creo, que una novedad importante que creo que los comunistas no han reflexionado lo suficiente. Y lo voy a explicar muy sencillo. Cuando usted compra un título de la deuda del Estado, por ejemplo, usted imagínese que usted compra un bono del Tesoro de los Estados Unidos, usted tiene un papel guardado en su casa que le reporta unos intereses mensuales o anuales. y cuando el bono vence, usted lo presenta al cobro y lo cobra por el importe que usted lo invirtió, con lo cual ha ganado unos intereses más el valor del bono en la restitución. Sin embargo, una de las cosas buenas que tienen los bonos es que los titulares de los bonos los pueden vender en lo que se llaman los mercados secundarios. Y los mercados secundarios, el precio del bono puede ser superior o inferior al precio de compra. ¿Cuándo sube el precio del bono? Cuando los tipos de interés bajan. Si los tipos de interés suben, si el dinero se encarece, entonces el precio de los bonos disminuye. Bueno, pues estas cuestiones monetarias en Cuba son inexistentes hasta ahora. Si entran en funcionamiento y los cubanos, como personas naturales, empiezan a comprar estos bonos, lo que va a ocurrir es que esos bonos van a crear riqueza para quienes compran esos bonos. Y en Cuba, la constitución castrista, la constitución esta comunista que publicaron el año pasado, dice que está prohibido el enriquecimiento. Luego ellos mismos están contraviniendo la constitución. Yo creo que la presidenta del Banco Central de Cuba no la leyó bien, porque si emite títulos de deuda pública y los cubanos los compran, puede ver cómo aumenta su riqueza como consecuencia de esos bonos. Y entonces se contraviene la Constitución. Yo creo que no lo van a acabar poniendo esto en marcha porque evidentemente la presión ideológica comunista, los que están detrás de los lineamientos y de todos esos documentos van a ir en contra de este planteamiento. Y luego, por supuesto, habrá mucha gente que comprará estos bonos y que cuando llegue el momento del vencimiento, si no los han vendido antes, a lo mejor el gobierno no los puede pagar, como ha hecho, por ejemplo, con el Club de París. En este caso, lo que el gobierno hace es renovar el compromiso de esos bonos o pedir un aplazamiento para el pago de intereses. Pero en todo caso, quien tiene un bono del gobierno, quien tiene un título de deuda pública, tiene una riqueza relativa con respecto al gobierno y, por tanto, una capacidad de influencia. Y eso, para Cuba, viene muy pero que muy bien. Estoy casi seguro, esa medida la presidenta del Banco de Cuba no la va a poner en marcha.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11. Está usted en sintonía de Radio Martí Noticias. Venezuela, ¿qué está pasando en ese país? Hay un estudio que revela que la criminalidad y la inseguridad se han incrementado en varias zonas venezolanas. Desde Caracas tenemos información con Carolina Alcalde.
Los índices de criminalidad en Venezuela, pero especialmente en poblaciones fronterizas, continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19. De acuerdo al informe sobre la curva de la violencia durante el segundo trimestre del 2020 presentado por la organización no gubernamental Fundaredes, el estudio destaca que el espectro de criminalidad en 6 estados fronterizos sale de lo convencional, pues han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades que además fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó que es sorprendente que las cifras de homicidio sean más elevadas que los casos de víctimas de COVID-19.
Los homicidios tienen una particularidad. Han aumentado en el 28% en comparación con el segundo trimestre del 2019. Pero en el caso de los desaparecidos, el aumento porcentual es el 83%.
Tarazona resaltó que el abandono por parte del Estado ha desatado que la anarquía haya permeado en todos los sectores de la sociedad venezolana y sostuvo que redes de tráfico de personas se han aprovechado de la crisis humanitaria compleja.
¿Por qué hay tantos desaparecidos? Esos desaparecidos que registra esta curva de la violencia es de venezolanos que están desesperados por no tener cubiertas las necesidades más básicas, y eso que en algún momento veíamos que ocurría en Cuba, que se montaban en una balsa y que se iban, eso lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
Según la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada del Gobierno en Disputa, Venezuela avanza en la lucha contra la trata de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la compra de oro con dinero producto de la corrupción de Venezuela evidencia la trama del lavado de dinero del régimen chavista madurista. Precisamente, Aymara Lorenzo tiene información sobre este tema.
Radio Martí conversó con Carlos Tablante, excomisionado antidrogas de Venezuela, quien desde 2013 viene denunciando la trama de corrupción con operaciones que han permitido el blanqueo de capitales, como la revelada por la agencia de noticias Associated Press, que señala una operación de compra en 2014 de 250 lingotes de oro valorados en más de 9,5 millones de dólares por parte de Claudia Díaz, ex tesorera y ex enfermera de Chávez, quien lo acompañó hasta su muerte.
Ella conjuntamente con Norca Luque ocultaron esta cantidad de 250 barras de oro. Se compraron oro, es decir, los que se robaron la plata de Venezuela compraron después oro, compraron bonos de la deuda pública venezolana para tratar de lavar el dinero que se robaron, blanquearlo, legitimarlo y al mismo tiempo guardarlo en una situación.
El régimen de Maduro solicitó a España la extradición de Díaz y su esposo Adrián Velázquez, que la audiencia española negó en febrero de 2019. Según Tablante, la trama de corrupción llega hasta el círculo cercano de la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Cuando llegó Maduro, también continuó la señora Claudia Díaz y le entregó a Carlos Herimal Pica Flores, que es el sobrino de Cilia Flores, que continuó con el mismo modus operandi. Con esa plata compraron medios de comunicación, compraron la cadena Capiles, compraron Globovisión.
La persecución judicial contra la ex enfermera de Chávez deja al descubierto los conflictos internos en el régimen madurista. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Y el juicio contra los ex ejecutivos de Citgo, presos en Venezuela desde hace más de 2 años, comenzará hoy jueves 6 de agosto.
Los ex ejecutivos de Citgo, que es la filial aquí en Estados Unidos, la petrolera estatal venezolana PDVSA, están acusados de malversación de fondos y asociación para delinquir.
El ex diplomático y gobernador estadounidense Bill Richardson viajó a Caracas recientemente para interceder por los acusados, y tras marcharse del país se anunció la liberación de estadounidenses detenidos en la nación sudamericana.
Profunda hondonada sobre el canal de Yucatán. De ello nos habla Lázaro Domínguez.
En efecto, Rafael, una profunda hondonada se extiende esta mañana desde el canal de Yucatán hacia el sur, sobre las costas de Honduras y Nicaragua, y está acompañada de una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que están dominando todo el noroeste del Caribe, algunas muy fuertes al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur de la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa nororiental, poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:16. En las últimas horas, el presidente Donald Trump ha sido objeto de varias informaciones y comentarios en las redes sociales, también por parte de medios de prensa. Uno de ellos tiene que ver con su insistencia en que se debe votar físicamente, o sea, ha intensificado sus críticas al voto por correo, que se espera que aumente debido a la pandemia durante los comicios presidenciales de noviembre. Claro, el mandatario ha marcado excepciones y de ellas nos habla Bricio Segovia.
Después de meses criticando el voto por correo para las presidenciales de noviembre,
este va a ser el mayor desastre electoral de la historia.
Donald Trump comienza a hacer excepciones.
Han tenido un éxito tremendo con él, pero lo llevan haciendo durante muchos años y lo han hecho genial. Así que, Florida, ustedes pueden enviar sus votos por correo.
Cuando quedan 3 meses para la gran cita electoral, el presidente hace un guiño al gobernador republicano de Florida, un estado clave para revalidar su mandato, donde los pedidos demócratas de votación por correo se han multiplicado y aventajan a los republicanos según datos oficiales. Sin embargo, Trump sigue vinculando el voto por correo al fraude electoral en estados demócratas como Nevada, donde aseguró que
puedes tener 2 papeletas, puedes recolectar votos, recolectarlos, por lo que puedes tomar miles de papeletas, juntarlas y dejarlas en una mesa electoral al cabo de un tiempo.
El profesor de Derecho Electoral de la Universidad de California, Richard Hazen, asegura que históricamente no ha sido probado que el voto por correo favorezca el fraude electoral como asegura el presidente.
Si tenemos en cuenta los 5 estados que votan totalmente por correo, incluido el estado republicano de Utah, los índices de fraude son muy bajos.
La pandemia ha hecho que varios estados fomenten el voto por correo para evitar las concentraciones multitudinarias en los centros de votación y evitar así la propagación del coronavirus, que ya se ha cobrado la vida de más de 156.000 personas en Estados Unidos. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, fiscales de los Estados Unidos presentaron cargos por lavado de dinero contra un exministro de Economía de Guatemala, que supuestamente participó en una red de sobornos a políticos con fondos del narcotráfico, según declaró el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El funcionario, nombrado Acisclo Valladares, del gabinete del mandatario Jimmy Morales, está acusado allí en Guatemala por el mismo delito y por asociación delictuosa. Permanece prófugo de la justicia pese a que en enero, al llegar al poder el presidente Alejandro Yamatei, hubo varios operativos para tratar de capturarlo.
La fiscal Ariana Fajardo, del Distrito Sur de la Florida, representantes del FBI y de la Agencia Antidrogas, la DEA, hicieron pública la imputación contra Valladares, a quien acusan de conspirar para lavar 10 millones de dólares no rastreables en efectivo entre el año 2014 y el 2018.
Vámonos a Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega asegura que está listo para fabricar una vacuna rusa contra el COVID-19, pero que expertos epidemiológicos aseguran que lo que intentan es sangrar más al país. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua está en comunicación directa con Rusia para obtener la vacuna contra el COVID-19 que es producida por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología de este país. Pero además la primera dama Rosario Murillo dijo que el país también está interesado en la fabricación de este medicamento en una planta de vacunas inaugurada en 2017 en Nicaragua como un proyecto entre ambos países.
Para acceder no solo a la vacuna misma, sino a la fabricación de esa vacuna. Aquí en Nicaragua se cuenta con el personal calificado y con todas las capacidades técnicas instaladas.
Sin embargo, la iniciativa es criticada por expertos como la epidemióloga Zoila Castro, quien sostiene que la fabricación de esta vacuna es apresurada.
Fabricar una vacuna, como bien dicen todos los expertos, más de un año. Hay que hacer ensayos, primeramente en laboratorio y hasta después ya llevarla al humano. En este momento es muy prematuro decir que se va a traer, pero que además esto la vamos a fabricar.
Por su parte, el también epidemiólogo Álvaro Ramírez cuestionó los intereses del gobierno al vincularse a esta iniciativa.
Realmente lo que están buscando es la distribución exclusiva de este producto en Nicaragua para empezar a sangrar más a la ciudadanía nicaragüense y vender la vacuna, así como están vendiendo los test de COVID.
Rusia anunció que las pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 se realizarían en julio, el registro estatal en agosto y la producción masiva en septiembre. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Amigos, son las 7:21. Les dábamos a conocer al comienzo de esta media hora cómo el secretario de Estado Mike Pompeo ha instado a países de la ONU que no apoyen la candidatura de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos. También en política exterior se ha conocido que Pompeo va a presentar en la próxima semana una resolución ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo una extensión del embargo de armas contra Irán. Michelle Sagué nos tiene más desde Washington.
En declaraciones a la prensa este miércoles, Pompeo dijo que de una forma u otra la administración Trump se aseguraría de que se prorrogará el embargo de armas de la ONU contra Irán y dijo que confiaba en que el esfuerzo tendría éxito. Él dice que la semana próxima Estados Unidos presentará una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para extender el embargo de armas contra Irán. Dice que la misión del Consejo de Seguridad es mantener la paz y seguridad internacional. Sería una burla del Consejo a dicha misión si permite que el principal Estado patrocinador del terrorismo compre y venda armas libremente. Pompeo dijo además que Washington había avanzado recientemente con Moscú en el control de armas nucleares y sostuvo que espera que Beijing decida unirse a las discusiones. Dijo que en los últimos meses han estado trabajando diligentemente para lograr que las tres naciones que tienen la mayor capacidad nuclear, Estados Unidos, Rusia y China, tengan un diálogo estratégico sobre cómo avanzar juntos para disminuir el riesgo para el mundo. También expresó que Estados Unidos quiere ver las aplicaciones chinas no confiables eliminadas de las tiendas de aplicaciones estadounidenses.
President Trump has mentioned impending action on TikTok.
Él dice que el presidente Trump ha mencionado futuras medidas contra TikTok y por buena razón. Dice que compañías basadas en China, aplicaciones como TikTok, WeChat y otras, son amenazas significativas para los datos personales de los ciudadanos estadounidenses, además de herramientas de censura de contenido del Partido Comunista Chino. Al revelar lo que llamó una expansión de los esfuerzos de Estados Unidos para establecer lo que llamó una red limpia, Pompeo dijo que Washington trabajaría para bloquear varias aplicaciones chinas, así como a las compañías de telecomunicaciones chinas, para que no accedan a la información confidencial de ciudadanos y empresas estadounidenses. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y las autoridades del Líbano temen que la gran explosión el martes en el puerto de Beirut y la emergencia sanitaria que provocó pueda precipitar un aumento de casos de COVID-19 en la capital.
Asimismo es, el ministro de Salud libanés, Hamad Hassan, declaró a la radio oficial libanesa que temen un aumento de los enfermos en los próximos días por la necesidad de dar prioridad a la atención de los más de 5.000 heridos que causó la explosión.
Por otro lado, ya son 137 los muertos y más de 5.000 los heridos en la explosión que destruyó una gran parte del puerto de Beirut y dejó daños en varios kilómetros a la redonda, y todavía hay alrededor de un centenar de desaparecidos.
Radio Martí ha tenido conocimiento de que en estos momentos topadoras del ejército libanés trabajan entre los escombros para reabrir las carreteras en torno al destruido puerto de Beirut, al día siguiente de que el gobierno prometiera investigar la devastadora explosión de esta semana y pusiera a los responsables del puerto bajo arresto domiciliario.
Hiroshima marcó hoy jueves el 75 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica por los Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945, constituyendo el primer ataque nuclear en la historia.
La bomba destruyó la ciudad y mató a 140.000 personas, la mayoría civiles. Estados Unidos lanzó tres días después una segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki, la cual mató a otras 70.000 personas.
Japón se rindió el 15 de agosto, medida que pusiera fin a la sangrienta Segunda Guerra Mundial, así como al casi medio siglo de agresiones del Japón en Asia.
Hoy a las 8:15 de la mañana, tanto sobrevivientes como familiares y amigos marcaron el aniversario con un sonido de campana seguido por un minuto de silencio. Los Marlins de Miami barren la serie frente a los Orioles de Baltimore. Fueron cerrados encuentros y en la NBA el Miami Heat juega hoy a las 4 de la tarde en Orlando frente a Milwaukee. Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El equipo de los Marlins de Miami, que tiene su nómina a más de 20 personas entre jugadores y entrenadores con el coronavirus, logró barrer la serie de tres partidos contra los Orioles de Baltimore en la continuación de la MLB. Ayer, precisamente, el Baltimore perdió su primer partido en 7 entradas, 1-0, tremendo encuentro. Victoria de los Marlins, lo ganó Vincent y lo perdió Alecoq, en tanto Brandon salvó el partido. Y bueno, al segundo turno también ganó el equipo de Miami, cerrado encuentro, 2-1, con victoria para Brian Moran y lo salvó Stephen Turpel. Así que los Marlins están en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional, con récord de 5 victorias y un fracaso. En cuanto a los partidos entre Filadelfia y los Yankees, ambos dividieron honores. A primera hora ganó Filadelfia 11-7. Héctor Neris salvó el partido. En tanto, a segundo turno, Filadelfia perdió cerrado encuentro ante los Yankees 3-1. Otavino lo ganó y Britton lo salvó. En los otros partidos de ayer miércoles en las Grandes Ligas de Béisbol, el equipo de los Mets le ganó 3-1 a los Nacionales de Washington, Boston 3-0 a Tampa, Minnesota 5-2 al Pittsburgh, Toronto 2-1 a Atlanta, Cleveland 2-0 al Cincinnati. Los Cachorros se cargaron 1-1 a los Reales. Los Medias Blancas perdió cerrado partido 1-0 ante el Milwaukee. Los cuatro cubanos, al menos tres de ellos, conectaron sencillos. Y bueno, el San Francisco 4-3 al Colorado. Arizona 14-7 al Houston. Y aquí el cubano Yuriel Figuriel conectó su segundo jonrón. Oakland 6-4 al Texas. Encuentro que concluyó hoy jueves en hora de la madrugada. Los Dodgers 7-6 a San Diego. Y Seattle 7-6 a Los Angelinos de California, con victoria para el México americano Marco González y derrota para el colombiano Julio Teherán. En la tabla de posiciones, bueno, los líderes en la Liga Americana, los Yankees, Minnesota y Oakland. Y en la Nacional, los Marlins de Miami, los Cachorros de Chicago y los Rockies de Colorado. Por último, en la NBA, señores, anoche el equipo de los Lakers, primer lugar en el oeste, perdió ante Oklahoma City 105-96. También triunfaron Utah, Filadelfia, Denver, así como Toronto y Boston. Hoy el Miami Heat estará jugando a las 4 de la tarde contra el Milwaukee de los cubano-americanos Brut y Robin López. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son ahora las 7:30, estamos entrando ya en los últimos 30 minutos de información aquí en Radio Martí. Como siempre, en el control de audio, el ingeniero de sonido Teddy Giró, la producción es de Exilda Arjona, en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El régimen continúa con su arremetida contra coleros y revendedores. Los culpa del desabastecimiento en la isla. Hay gente entrevistada en la televisión cubana que precisamente apoya la decisión del gobierno de detener a estas personas. Pero otros dicen que si no fuera por los coleros y los revendedores, no obtendrían las mercancías, ya que no surten, o sea, el Estado no surte las tiendas como debía surtirlas y las colas siguen siendo enormes. Hay malestar, en definitiva, y José Luis Ramos tiene detalles al respecto.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de pésima telenovela el anuncio de la creación en Cuba de un destacamento de 22.821 personas para perseguir a los coleros y revendedores.
Lo primero que me salta a la vista, creo que es lo mismo que pensaría cualquier cubano cuando se le dice que se va a destinar a más de 22.000 personas a este tipo de tareas de control, represión y vigilancia. Señoras y señores, si esas 22.000 pares de manos fueran a parar a la agricultura, a los lugares productivos, ¿cuánto tendríamos para llenar esos mercados?
Mientras se siga destinando la fuerza productiva y trabajadora a la coacción, a la represión, a la vigilancia, las lechugas, calabazas, malangas, papas y pollo nunca llegarán al plato del cubano, destacó Sánchez en su podcast.
Siguen apelando a los mismos mecanismos en lugar de enfrentar la causa de todo este mal que estamos viviendo.
Según Miguel Díaz-Canel, no van a actuar contra el que ayuda a otro en una cola o una familia, sino contra el colero que forma parte de la cadena de acaparadores y revendedores. Miriam Leiva, periodista y analista de temas económicos, calificó como bastante difícil y complicada la situación.
Yo no sé, creo que la única forma que se puede resolver es cuando haya mercancía, cuando haya producto. Mientras que no lo haya, pues van a seguir existiendo colas y los revendedores que se han especializado a través de 62 años de colas y de formas de darle la vuelta a ver cómo va de la justicia, pues lamentablemente esto seguirá ocurriendo.
Pero ojo, que todo esto se está aprovechando para crear un clima de vigilancia sobre la ciudadanía que ya ha llegado a extremos. Se está hablando incluso, Miguel Díaz-Canel retomó una frase de los peores momentos de la vida en este país en el último medio siglo, dice que la calle en Cuba es para los revolucionarios.
Difícil reto combatir colas y revendedores en medio de la compleja situación económica que vive el país, afirmó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y luego de ser restablecido, el traslado de pasajeros intermunicipal e interprovincial empeoró tras la pandemia, dicen los cubanos en la isla. Los detalles con Tomás Cardoso.
El Ministerio de Transporte en Cuba informó que el servicio público de traslado de pasajeros tras la pandemia tendría los niveles de satisfacción similares a los que presentaba antes del COVID-19. Residentes en varias provincias del territorio nacional entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación del transporte actualmente. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, es casi nulo el acceso al transporte, explica el campesino Esteban Ajete Abascal.
El interprovincial nunca se restableció. Hace aproximadamente 4 meses que no contamos con esta transportación. Aquí lo único que tenemos es una camioneta particular que está autorizada para viajar desde San Diego de los Baños hasta Pinar del Río.
Jorge Bello, comunicador en Guira de Melena, provincia de Artemisa, destaca que no hay ómnibus hacia La Habana.
Es un destino nada más, una tirada corta de apenas 10 kilómetros intermunicipal de Guira a San Antonio, es decir, de que el transporte público estatal no está cumpliendo ningún tipo de función.
Desde Cárdenas Matanzas, Divaldo Barcárcel González reporta que los privados son quienes dan el servicio y estos han aumentado el valor del pasaje.
Aquí lo único que pasa es que un botero y mayormente cobrando el doble de lo que cobraban antes.
La activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes, en Guarolguín, afirma que allí el transporte estatal no existe.
Aquí los que resuelven el problema son los carros particulares, porque aquí estatal, ¿qué hay?
Henry Cuoto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Guantánamo, nos dice que las personas duermen en las terminales.
Para ir a Baracoa hay que tener más de 100 pesos. A Santiago de Cuba el pasaje está en 60, moneda nacional. Las terminales en Cuba están llenas de gente durmiendo. Llevan 4, 5, 6, 7 días haciendo una cola para ver si llega la famosa lista de espera para salir a la provincia donde vaya.
Y desde Baracoa, Emilio Almaguer concluye que el parque de ómnibus estatales está muy deteriorado por la falta de mantenimiento.
Si queremos salir por una rapidez, por un problema de enfermedad, por lo que sea, hacer una gestión fuera del municipio se nos hace la vida muy difícil a los baracuesos porque no contamos con un transporte que se mantenga.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras en una conferencia sobre libertad religiosa en el mundo, el administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, John Barsa, ha dicho que el tema es para él algo personal después de que su familia tuviera que abandonar Cuba. Este testimonio fue recogido por nuestra colega Michelle Sagué.
En una conferencia de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, el administrador interino de USAID, John Barsa, dijo que el tema es importante para él por sus experiencias.
So my family, on my mother's side, fled Cuba at the early onset of Cuba.
Él dice que su familia por parte de madre huyó de Cuba al principio de la Revolución Cubana, una familia católica. Después de la Revolución, Castro la hizo una nación secular y eliminó la religión. Dice que no es que su familia huyera solo por el aspecto religioso, pero fue parte. Dice que él nació en Estados Unidos, pero que tiene conocimiento directo de un Estado comunista tratando de borrar la religión, tratando de decir que el único Dios es el Partido Comunista. Dice que Estados Unidos no va a dejar de llamar la persecución religiosa por su nombre y que el tema es personal para él. En ese contexto dijo que cuando ve lo que hace China, que según dijo solo permite un Dios y es el Partido Comunista Chino, ve que la historia no necesariamente se repite, pero sí rima. Asimismo señaló que Estados Unidos está expandiendo su red para alertar al mundo de la persecución religiosa en China, presionando al gobierno de Beijing a abandonar sus prácticas de trabajo forzado y que deje de oprimir a los ciudadanos. Dijo que para ello el presidente Trump firmó la Ley de Política de Derechos Humanos para los Uigures, que permite a Estados Unidos tomar medidas decisivas agresivas contra el gobierno chino en respuesta a su trato cruel de las minorías. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Consulado General de España en Cuba emitió este miércoles una disculpa pública después de que usuarios de Twitter criticaran el tono irónico con el que respondía a sus dudas y consultas la persona responsable.
La legación diplomática dijo en un tuit que desea ofrecer disculpas por cualquier inconveniente en la comunicación que pueda haberse ocasionado en los intercambios por esta vía y que hoy más que nunca su prioridad es el servicio y la asistencia de calidad a la ciudadanía.
También medios independientes y plataformas de contenido sobre Cuba se hicieron eco de la polémica y tildaron de ofensivas e hirientes algunas de las respuestas emitidas por el perfil del consulado.
Una fuente diplomática española dijo a la agencia EFE que el funcionario responsable de lo ocurrido ha recibido una amonestación verbal por parte del embajador de España en Cuba, de acuerdo con instrucciones emitidas por el Ministerio Español de Exteriores.
Señaló que las declaraciones que generaron la controversia han sido eliminadas del perfil del consulado en Twitter.
Y ayer miércoles falleció aquí en el sur de la Florida Cristina Sansón, quien laboró durante 30 años en la oficina de transmisiones a Cuba y fue fundadora de Televisión Martí. Alfredo Jacomino nos da otros detalles.
Cubana exiliada, Cristina trabajó durante décadas en Televisión Martí, donde desempeñó diferentes tareas ejecutivas desde su incorporación cuando la institución comenzó sus operaciones en Washington en los años 90. Amigos y compañeros de trabajo lamentan la desaparición física de Cristina, quien durante toda su trayectoria profesional se entregó por completo a la misión de diseminar información libre y sin censura dentro de la isla. Condecorada por su entrega y su trabajo, en varias ocasiones ayudó a guiar y formar a varias generaciones de profesionales. Tras su fallecimiento, su hermana Teresa dijo que Radio y Televisión Martí eran para Cristina su segunda familia. Descansa en paz.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Amigos, son las 7:40 minutos. Vamos ahora con noticias que tienen que ver con decisiones o pronunciamientos hechos por el presidente Donald Trump. Por ejemplo, Trump ha defendido en las últimas horas su sugerencia de presentar un discurso desde la Casa Blanca en aceptación de la nominación presidencial del Partido Republicano.
Mientras tanto, legisladores y analistas de ética manifestaban su oposición, considerando como inapropiado y posiblemente ilegal que un sitio público y políticamente neutral fuese usado como sitio de presentación de un discurso político.
Trump contestó que la prohibición establecida en el decreto Hatch de que dirigentes comercien en bienes públicos para lograr ventajas políticas no es aplicable en su caso.
El mandatario agregó que si él, el presidente, usara la Casa Blanca, se ahorraría al gobierno tremendas cantidades de dinero con todo lo relacionado con medidas de seguridad y costos de viaje.
Y por su parte, el ex vicepresidente Joe Biden, el contrincante de Trump, no va a viajar al estado de Wisconsin para aceptar la nominación presidencial demócrata durante la convención nacional de su partido, y no va a ser así por preocupaciones sobre el coronavirus.
La decisión de suspender la participación de Biden y de otras personalidades en la ciudad de Milwaukee, donde los demócratas planeaban celebrar una convención presidencial de varios días, hará que el evento, programado para el 17 y extendido hasta el 20 de agosto, sea casi por completo en modo virtual. Biden aceptará la nominación y dará un discurso desde su estado de Delaware, indicó el Partido Demócrata.
Por cierto, ya que hablamos del tema de las elecciones estadounidenses, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció una recompensa de hasta $10 millones por información que conduzca al arresto de cualquier extranjero que busque interferir en el proceso electoral de este país. Pompeo no detalló si Washington tiene pruebas sobre la injerencia de algún país en específico, pero anteriormente la administración de Donald Trump ha acusado a China de intentar interferir en el proceso electoral de Estados Unidos mediante ataques cibernéticos.
Mientras tanto, en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ofició el miércoles una misa al pie de la imagen de la sangre de Cristo.
Brenes, quien también es arzobispo de Managua, expresó que los católicos del país viven en un ambiente de mucha tristeza y dolor al ver la descabezada figura de Jesús en la cruz, un símbolo muy venerado por los creyentes y ubicado en la capilla en la Catedral Metropolitana de la capital, allí en Managua. La policía de Nicaragua descartó que hubiere una mano criminal en el incendio, que tanto Brenes como el Papa Francisco han calificado de atentado, y atribuyó el siniestro a vapores de alcohol que se mezclaron con la llama de una veladora encendida. Llegan más detalles acerca de lo que está pasando en América Latina en su lucha contra la pandemia del coronavirus. Por supuesto, muchos países desenvuelven o se desempeñan en esta lucha en medio de crisis sociales y problemas políticos. Jorge Orellana informa.
El número de muertos es ahora de 700.714, con Estados Unidos a la cabeza, Brasil segundo y México tercero. Brasil registró 1.154 nuevas muertes vinculadas al coronavirus. Argentina también registró más casos de contagio, 6.792 nuevos casos del COVID-19 y 168 muertes. En México, el presidente Manuel López Obrador, de gira por el país y en sus acostumbradas reuniones mañaneras, rindió un homenaje y a quienes luchan contra la pandemia en su país.
Un homenaje a todos los que han perdido la vida por la pandemia, luchando por salir adelante, y los que están trabajando sin descanso por salvar vidas.
Otro país suramericano que también registra un elevado número de muertes es Bolivia, que sumó un nuevo récord de muertos en un solo día por el COVID-19. Las Naciones Unidas hizo un llamado urgente a que se deje pasar oxígeno e insumos médicos en las carreteras para los enfermos que se encuentran en los hospitales como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, al referirse a los bloqueos, dijo:
que hay un acto, yo diría, hasta criminal cuando hay bloqueo en una situación en la que el país está sufriendo una pandemia.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y una lluvia de apoyos internacionales al Líbano ha surgido en las últimas horas tras las catastróficas explosiones que sacudieron a Beirut el martes. Frank Press amplía.
Varios países enviaron ayuda humanitaria el miércoles y expresaron su solidaridad con el país de Medio Oriente luego de las explosiones provocadas por toneladas de nitrato de amonio almacenadas. Francia envió dos aviones militares en los que viajaban un destacamento de seguridad civil y varias toneladas de material sanitario. Este destacamento, constituido por 55 efectivos, tiene varias capacidades. Es un destacamento polivalente que puede hacer, para empezar, la búsqueda de víctimas enterradas bajo los escombros, que también puede hacer la identificación de materiales químicos para verificar si es posible trabajar en un medio contaminado. Países del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita también ofrecieron su pésame a las víctimas. Qatar envió un avión con material para instalar un hospital de campaña. Irán también ofreció ayuda médica e iluminó la Torre Asadi en Teherán con la bandera de Líbano. Asimismo, Israel envió un mensaje de solidaridad y pidió superar el conflicto al proponer una ayuda humanitaria y médica para Líbano, vecino con el que se encuentra técnicamente en estado de guerra. Países como Turquía, Holanda, Italia y Jordania también prometieron enviar ayuda humanitaria a Beirut. En tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania manifestaron su disposición de apoyar al pueblo libanés. El Papa Francisco pidió rezar por las víctimas y la ONU propuso un apoyo activo.
Hay una fuerte actividad de ondas en el Atlántico. Ya lo decía usted ayer que esto era muy usual en esta época del año. Lázaro Domínguez.
Exactamente, Rafael. Permanece la actividad en latitudes tropicales del Atlántico con tres ondas muy bien definidas. La primera de ellas al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde. La segunda sobre su región central. Y una tercera onda del este, sobre al este del arco de las Antillas Menores, que parece mejor desarrollada, por cuanto está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se dirigen hacia la región del Caribe. Así que muy activo el Atlántico. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en el sur de la región occidental. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Si tú echas una ojeada, como lo he hecho yo, a los titulares del periódico Granma en su edición digital de ayer, 5 de agosto, te llevarás la impresión de que Cuba está siendo atacada por legiones de coleros, acaparadores, revendedores, etcétera, que descienden sobre la isla como una fantástica invasión de extraterrestres que de los cielos va cayera. Vaya, algo así como si el coronavirus en dos patas estuviera siendo de la suya de San Antonio Maicí. Hablando de los coleros y compañía, los titulares decían: esta batalla la libraremos junto al pueblo. Sancionados 1.285 coleros desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Estamos actuando a pedido del pueblo al cual nos debemos. Por otra parte, en las informaciones se dice que se han reclutado más de 22.000 ciudadanos que integrarán 3.054 grupos de enfrentamiento y que el mismísimo Raúl Castro ha dispuesto que las Fuerzas Armadas Revolucionarias se sumen a esta campaña. Es decir, que estamos en zafarrancho de combate. Lo difícil de entender, digo yo, es que tan fervoroso despliegue de preocupación por el pueblo se concentre en los efectos y no en la causa. Sí, porque la escasez en Cuba no la crean los coleros ni los revendedores, sino los gobernantes que en su sed de control controlan todos los medios de producción. Y gracias a ello han transformado a Cuba, que era un país que se autoabastecía de casi todo lo que consumía, en una isla depauperada donde lo único que se cosecha bien es el marabú. Por último, otro titular de Granma: evitar cuanto afecte el bienestar del pueblo. Si este es el propósito de los grupos de enfrentamiento, que enfrenten al sistema y a la tiranía que se empecina en mantenerlo. Porque la cuenta es muy clara: el bienestar del pueblo lo impide la tiranía. Si se acaba la tiranía, se cambia el sistema. Si se cambia el sistema, se acaban las colas. Y si se acaban las colas, se acaban los coleros. Todo esto que estamos viendo ahora es entretenimiento barato. A ver si la gente olvida el hambre. Sinceramente, yo no les arriendo las ganancias.
La película Mulan de Walt Disney se va a exhibir directamente en la plataforma de transmisión de la compañía Disney Plus en septiembre. Y es que aún no se conoce la fecha en que van a abrir los cines que están cerrados por la pandemia. Alejandro Escalona con más.
La película Mulan de Walt Disney se exhibirá directamente en la plataforma de transmisión de la compañía Disney Plus en septiembre, saltándose de esta manera la mayoría de salas de cine a escala mundial. Disney informó que tomó la decisión porque no se sabe cuándo abrirán nuevamente los cines aquí en Estados Unidos debido a la pandemia de coronavirus. Mulan se estrenará en Disney Plus el viernes 4 de septiembre. La cantante británica Adele ha estado en las redes sociales últimamente exhibiendo su nueva figura. La pérdida de peso de la intérprete de Someone Like You, de 32 años, comenzó después de su separación el año pasado. Adele no ha revelado cuánto peso ha perdido, pero se dice que sería más de 40 kilos, entre otras cosas, gracias a haber dejado el azúcar. Hace 42 años, la primera semana de 1978, John Travolta y Olivia Newton-John debutaron en las 100 calientes de Billboard con el sencillo Summer Nights. El tema, escrito por Orrin Casey y Jim Jacobs, fue extraído de la banda sonora o soundtrack de la película Grease, protagonizada por Travolta y Newton-John. Es el cuarto sencillo de esa banda sonora después de You're the One That I Want, que llegó al número uno de la canción principal de la película Grease, escrita por Barry Gibb y grabada por Frankie Valli. El LP Revolver de los Beatles, Revolver, debutó en Estados Unidos el 8 de agosto de 1966 y en el Reino Unido 3 días antes. Así que el disco está cumpliendo 54 años esta semana. Revolver incluye canciones como Eleanor Rigby, Yellow Submarine, El Submarino Amarillo y Got to Get You Into My Life. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El boxeador villaclareño David Morel se va a enfrentar muy pronto al púgil guyanés Lennox Allen en New York. De esto y de lo que ha ocurrido en la NBA y también en las Grandes Ligas, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer miércoles, en la continuación de la NBA, la Asociación de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, LeBron James anotó 19 cartones, pero aún así su equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió ante Oklahoma City 105 puntos por 86. Chris Paul llevó la voz cantante por el quinteto ganador con 21 puntos. Pese a este fracaso, el equipo de los Lakers de Los Ángeles se mantuvo en primer lugar en el oeste con 51 victorias y 16 derrotas. Ventaja de 6 partidos sobre los Clippers. A 6.5 está Denver y Utah a 8.5. Y bueno, los otros partidos, Utah superó a Memphis, Washington perdió contra el Philadelphia, Denver superó a San Antonio, Toronto derrotó a Orlando y Brooklyn, que perdió ante el Boston 149-115. Hoy jueves, un total de 6 partidos, y el Miami Heat estará jugando a las 4 de la tarde contra el Milwaukee en Orlando. Y bueno, por el equipo del Milwaukee militan 2 cubanos, los Gigantes de 7 pies, los Jimaguas, Brut y Robin López. Y bueno, los 343 jugadores que se sometieron a las pruebas de la COVID-19 dentro de la NBA salieron todos negativos. Esta es una gran noticia, ¿no? Así para el béisbol, sobre todo para los jugadores de los Marlins y los Cardenales de San Luis. Precisamente ayer miércoles, el equipo de los Marlins derrotó 2 veces al Baltimore, barrió la serie 3 partidos, y ahora el equipo de Miami aparece en primer lugar en su división, el este de la Liga Nacional, con récord de 5 victorias y 1 derrota, ya que en su primera serie le ganó 2-1 la serie al equipo de los Phillies en la ciudad de Filadelfia. En tanto, Filadelfia dividió la serie contra los Yankees, dividieron ayer una victoria para cada equipo, y Toronto derrotó a Atlanta, mientras que Houston perdió su partido ante Arizona en un festival de batazos 14-7, y aquí el cubano Yulieski Gurriel conectó un kilométrico honrón. Por último, quiero señalar, señores, que el cubano de allá, de la parte central de Cuba, de Villa Clara, y gran prospecto a nivel profesional, se enfrentará próximamente contra un guyanés. Me refiero a David Morel, que tiene 2 victorias sin derrota y estará buscando el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. Cuba jamás ha tenido en este peso a ningún campeón mundial, así que le deseamos lo mejor del mundo a David Morel en su pelea contra Lennox Allen de Guyana, pero residiendo en Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Ahora a las 7:55, ya son las 7:56, damos a conocer lo más importante que hemos tenido aquí en Radio Martí Noticias en materia de información.
7 organizaciones se fundan en La Habana la Plataforma Cubana por los Derechos Humanos.
El secretario de Estado Mike Pompeo insta a miembros de la ONU a que no apoyen la candidatura del régimen cubano al Consejo de Derechos Humanos.
Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno cubano que respete la libertad de movimiento y levante las restricciones a los regulados.
Liberados el rapero contestatario Michael El Osorbo y el activista de derechos humanos Esteban Rodríguez.
Los índices de criminalidad en poblaciones fronterizas de Venezuela continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento.
Sacan a la luz más detalles de la trama de lavado de dinero del régimen en disputa de Nicolás Maduro.
Arrestan a 3 adolescentes tras ingresar en propiedad de Donald Trump en la Florida con un AK-47 en una mochila.
Fiscales estadounidenses acusan al ex jefe de economía de Guatemala de lavado de dinero.
Expertos nicaragüenses alertan sobre intención del gobierno de Daniel Ortega de producir anunciada vacuna rusa contra COVID-19.
Estados Unidos presentará ante el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para extender el embargo de armas sobre Irán.
Crece el apoyo internacional al Líbano tras explosiones que sacudieron Beirut.
E Hiroshima conmemora el aniversario 75 del ataque nuclear.
Radio.
Radio Martí Noticias.
Hoy, como todos los días, hemos estado aquí en Radio Martí Noticias de 6 a 8. Teudy Giró en el control de audio. Exilda Arjona en la producción. Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.